Mauricio Rosenkopf, ya fue escuchado, buen día.
Buenos días.
Carmen Tornaría, ¿qué tal?
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo bien. Carlos Maggi, no sé.
Yo muy bien, estoy. Me alegra mucho encontrarte también como te veo.
Qué amable que estamos hoy. Y llega el momento de saludar a quien hoy es nuestro invitado, el doctor Alejandro Aval Oliu, que ya ha estado otras veces con nosotros y hoy vuelve. ¿Qué dice? ¿Cómo le va?
Buen día, muchas gracias por esta nueva invitación. Es un gusto estar con ustedes.
Le propongo un tema de campaña, uno de los tantos temas de campaña electoral, uno de los asuntos que se discuten por estos días. Luis Alberto Lacalle, precandidato por Unidad Nacional en el Partido Nacional, volvió a defender ayer su propuesta de bajar la edad de imputabilidad de los menores, bajarla a 16 años. Lacalle consideró que ante un problema como la inseguridad, dentro del cual hay alto componente de delincuencia juvenil, la sociedad tiene que esperar de los dirigentes políticos alguna respuesta. En declaraciones que formuló después de participar en un acto en la Cámara de Comercio Uruguay-España, Lacalle agregó que la propuesta llegará de la mano de la creación de un instituto del menor infractor. Esa idea procurará generar la forma de sancionarlos, no llevándolos a la cárcel común, sino a un instituto donde se busque su rehabilitación. No fue el único que habló de esto estos días. También los resultados de una encuesta divulgada por la Cámara Nacional de Comercio, en la que empresarios y comerciantes de todo el país explicaron cómo se sienten frente al problema de la delincuencia. Bueno, surge, entre otras medidas como propuesta, la de la rebaja de la edad de imputabilidad de los menores. Carlos, ¿empiezas tú con esto?
Sí, cómo no, hemos hablado muchas veces de este tema aquí y aparece una pequeña mejoría, no muy grande la mejoría, pero una pequeña mejoría cuando Lacalle, que es un hombre que está con posibilidades de mandar, piensa que no hay que llevarlos a la cárcel, sino a un instituto donde se busque su rehabilitación. Digo que no es muy grande el progreso, porque si realmente se pensara este problema, se alteraría el orden de los factores.
¿Cómo es eso?
Porque no es primero bajar la imputabilidad. Lo primero es hacer el instituto donde ponerlo, porque si bajan la imputabilidad y donde ponerlo, van a tener que llevarlos a la cárcel, no tienen otra solución. Es decir, acá está mal planteado. Yo pienso que si el Estadio Centenario se hizo en 6 meses, ¿por qué no hay un candidato audaz que diga, si yo soy presidente, en los primeros 6 meses hago un instituto para poner a los niños, un atraso de decenas y decenas de años que tiene este país, y le echamos la culpa a un instituto que no tiene nada que ver, que es el de la imputabilidad?
Pero si tú
nosotros no podemos solucionar
la edad.
Nosotros no podemos solucionar el problema de los niños porque no hay dónde ponerlos. Entonces la manera más fácil es decir lo que dice la legislación actual, que hay que devolverlos a los padres, lo que es un disparate mayúsculo. Los padres tienen una inmensa responsabilidad cuando un menor se hace delincuente, a cualquier lado menos a esos padres que lo formaron tan mal. Pero tiene que haber alguien que diga que el país es responsable de tener un lugar donde para poner estos muchachos. Si empiezan con que hay que bajar la imputabilidad y que la idea procurará generar la manera, estos son palabras textuales de Lacalle, es porque el problema se está pensando al revés. Si el instituto que falla no es la imputabilidad, el instituto que falla es que no hay medios materiales donde ponerlos.
Carmen.
Yo no estoy de acuerdo con bajar la imputabilidad, y sí estoy de acuerdo con crear instituciones, centros, más bien edificios, como dice Maggi, en forma urgente, porque creo que este país tiene tradición en cuanto al tratamiento de muchachos o muchachas que puedan tener problemas, y que como son niños o jóvenes, me parece que hay una enorme esperanza en el poder educativo de recuperación. Pero yo pregunto también, y lo tocó Maggi recién, más que castigar a los muchachos, me parece que hay que preguntarnos qué pasa con los padres de esos muchachos. Yo me consta, porque trabajo por allí, que muchos muchachos y muchachas de este tipo no tienen padres. Generalmente tienen una madre. Bueno, se están desarrollando políticas en donde se prioriza absolutamente hoy, desde el Estado, fundamentalmente desde el Ministerio de Desarrollo Social, se prioriza a los hogares con madres solas y madres con hijos viviendo con ellas. Entonces me parece que hay que acompañar esas políticas con, acá tendría que intervenir quizá el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas, intervenir para que puedan existir centros, no cárceles, centros de rehabilitación de muchachos y muchachas que tienen problemas, porque así como hay padres abandónicos, hay una cantidad de madres, fundamentalmente, yo conozco una cantidad, un buen número de madres, que quieren y piden apoyo y ayuda a gritos a todas las instituciones que conocen y que pueden, en forma descentralizada o en forma centralizada, y lamentablemente hoy, para el problema de adicciones, que en general está atrás de este problema, por lo menos hoy se ha instalado en Uruguay, no hay mayor respuesta desde el punto de vista edilicio, resueltas.
Seguimos con la ronda, vamos al invitado. ¿Qué dice el doctor Avalo Liu?
No es fácil responder a una pregunta formulada de una manera, si se quiere, tan esquemática. Todo depende. En realidad yo no tendría en lo personal ninguna objeción a que se bajara la edad de imputabilidad, siempre y cuando realmente eso significara un tratamiento distinto para los menores que están, no decir vamos a tratarlo distinto, empecemos por organizar cómo los vamos a tratar y después bajemos la edad de imputabilidad si se quiere.
Pregunto, ya que usted lo plantea en esos términos, ¿de qué estamos discutiendo? Hoy, un menor de 18 años, supongamos alguien de 17, que comete, supongamos lo peor, un homicidio, ¿qué ocurre con ese menor?
Y sí, va a ser recluido, pero no con un régimen de penas que le signifique cumplir una pena en las mismas condiciones que una persona mayor. En realidad, yo lo que me imaginaría es...
¿Qué diferencia implicaría que la edad de imputabilidad se bajara a 16?
Que la persona, si hubiera sido mayor, le hubieran puesto, por ejemplo, una pena de 10 años de penitenciaría. Bueno, si tiene 17 años, no le van a poner una pena, porque no le pueden poner una pena, pero lo tendrán recluido en el mayor de los casos durante 3 o 4 años, y después volverá a la vida normal. No computarán los antecedentes, etcétera. Si se le imputara la edad, pues se le trataría como, perdón, si se le considerara imputable a los 17 años, se le trataría como cualquier mayor, y bueno, estaría 10 años o 15 años ahí en el CONCAR o en el penal de libertad. Pero, en realidad, el tema que, mire, cuando yo venía caminando por acá, en la calle Río Branco, desde la Rambla, a una cuadra de acá, vi algo que lo veo a menudo en esta zona, y es un niño de 7 años, 8 años o quizás 9, pero no más desarrolladito, a las casi 10 de la mañana, tapado con un saco un poco largo, ni siquiera en un zaguán, en la vereda, en la mitad de la cuadra.
Durmiendo.
Sí, tratando, descansando. Totalmente dormido, ¿no? Quizás a uno, este tema lo debería mirar desde otro punto de vista. Está bien lo de la seguridad, lo comprendo perfectamente. Si el 40% de los comerciantes efectivamente fueron objeto de delitos en algún momento, seguramente la mitad de esos deben ser por parte de menores, ¿no? Sobre todo en los barrios más periféricos. Pero la seguridad es importante para la gente, es importantísimo, es muy natural que sea importante, pero vamos a olvidarnos de la seguridad y pensemos en los chicos que están ahí. Miremoslo de esa perspectiva. Lo que habría que reforzar es lo que Carmen recién mencionaba, el tratamiento, el esfuerzo para tratar de rehabilitar, si es la palabra adecuada, que creo que no lo es, pero por lo menos para tratar de conducir en la formación a aquellos que realmente uno sabe que todavía se los puede conducir en la formación de una manera positiva. Y esos son los niños desde que tienen 5 años hasta los muchachos que quizás tengan 20 años.
Usted está apuntando, por ejemplo, a los niños de la calle, que no necesariamente han cometido una infracción ni un delito.
No, pero son candidatos.
Están ahí preparándose para...
Pero es natural. ¿Y qué le puede uno decir al chiquilín que está durmiendo ahí de que después... inicia una carrera delictiva? No puede decir nada. Bueno, si lo miramos desde esa perspectiva, habría que hacer un esfuerzo muy grande para tratar de rehabilitar o de ayudarlos a formarse a estos chicos hasta la edad de los 20 años, quizás. bueno, hagamos una cosa especial con lo que de alguna manera dijo la calle, ahí bueno, está bien, hagamos un tratamiento especial para los niños y para los jóvenes, pero en serio. Y esto implica no solo una ley que diga ahora se baja la imputabilidad a los 14 años o la edad que se quiera, sino lo que implica es preparar y organizar cómo se va a hacer eso, y además prepararse para gastar mucho dinero, muchísimo dinero en eso, ¿no?
Edificios y personal.
Sí, no, y además
no se puede hacer de un día para otro.
Y además todo un estudio de qué es lo que se debe hacer, que no es nada fácil.
Cuando estos temas se plantean, como otros temas que inclusive tenemos que tratar hoy, o que vamos a conversar hoy, en un periodo como este, uno lo mira cerrando un ojo. Las propuestas preelectorales siempre están cargadas con la necesidad de exhibir medidas que se van a tomar para resolver el problema. Quiere decir que eso yo lo dejo de lado. Y me quedo con una conversación, con una entrevista que tuve con Barrán en un programa de televisión, donde decía...
El historiador José Pedro Barrán.
Estábamos hablando precisamente de ese tema, y donde él diagnosticaba, contaba cómo era la minoridad en los tiempos de la patria grande. Y bueno, a los 14 años un niño era adulto, desaparecía la adolescencia, y él llegaba a la conclusión que la adolescencia es una categoría cultural. Hoy la adolescencia termina ya en la tercera edad a veces. Pero él explicaba que a los 14 años ya se estaba trabajando, pensaba en Artigas, pensaba en todas las tropas de Artigas que se formaban, que las muchachas ya cuando comenzaban el ciclo, inmediatamente ya eran casaderas y ya se empezaba a procrear de edad muy temprana. Nosotros tenemos una especie de prurito con respecto a una convención que se estableció en determinado momento. Y no sé exactamente por qué, pero sus razones tendrían. ¿Por qué 18 años y no 17, o 16, o 15, o 21 con autorización de los padres para casarse?
Sí, desde la audiencia, por ejemplo, hace un rato llegaba un mensaje a propósito de la intervención de Carlos, diciendo, Maggi, entre 16 y 18 años no hay niños, por favor, basta de tonterías, decía ese oyente.
Bueno, yo lo que pienso...
Yo pienso que el Instituto de Bienre... organizado, podrían entrar niños de 10 años o de 12 años perfectamente bien.
Tú no estás pensando solo en los infractores, estás pensando en los que...
Yo pienso en los infractores y también en los que están en estado peligroso.
Uh-huh. Yo hago dos categorías. Primero, ¿dónde empieza la adolescencia? Primero, yo concuerdo con Barrán de que no te me haga el adolescente, que eso es una categoría... hay psicólogos para adolescentes, eso es una categoría cultural, y me parece que muy correcta y muy inteligente la observación de Barrán. Pero está el tema de los niños, es decir, los muchachos de 15, 16 años son campeones sudamericanos de boxeo, debutan en primera división, están practicando, están conformados, tienen potencia, tienen inteligencia. Te encontrás con sorpresa como que el morro, el jugador de fútbol, ese crack que tenemos ahora, cuando le preguntan qué lee, que le gusta Saramago. También tenemos eso. Pero el problema de los niños, que ya es otra categoría, no actúa por cuenta propia. Es decir, ahí hay una cosa muy cantada para sancionar. Ahí la responsabilidad de los padres. Vos en la Rambla, están organizados, están dos, tres adultos de 16, 17 años, que no te peches con ellos porque te fracturan. Y los niños están mirándolo a ellos, y cuando alguien se va a bañar, corren hasta ahí, levantan el bolso, se llevan el celular y la crema de enjuague, ¿no? Como esa crema que usa para la cara, esa para el sol.
Bronceador.
Eso. Sos como la computadora que me explicó Maggi, que te corrige las cosas. Esa, la historia de los niños manejado por los padres, mirá, lo encontrás en una novela ejemplar de Cervantes, o en la novela de Dickens, donde los manejan. Quiere decir que el problema es más complejo, y que hay una categoría para disociar. Cuando hablamos de niños y de muchachitos, y yo qué sé qué, estamos llenos de ternura, llenos de cariño, y te caminan por arriba. Los niños son los niños. Ahí la responsabilidad de los padres. Y el problema de bajar la edad de imputabilidad, hay que definir a partir de qué edad Ese es un hombre, Kim Román.
Y a ti, por lo visto, ¿no te parece descabellado reflexionar sobre si sigue siendo válida la edad de 18?
Desde que yo estoy en la actividad política se viene discutiendo eso.
No, pero ¿y a ti no. qué te parece? ¿Habría que...?
Y ya, mira, a mí me gusta mucho el fundamento de Barrán, y pienso que a los 16 años tienen que tener derecho para votar, que no puede venir solo que con algo que tenga que ver con la delincuencia, que tienen otro derecho, porque de la misma manera que a los 14 años ya empuñaban la lanza.
Mauricio, la edad de la minoría tiene que ver con el Instituto de la Incapacidad de los Menores. A los menores se les declara incapaces, no pueden hacer negocio, no pueden manejar auto, no pueden votar. Están tratados de una manera muy especial por el derecho. Cambiar eso implica cambiar muchas cosas. Las
muchas cosas, pero hoy hay otros
derechos.
No pueden hacer esas cosas, pero a mí me agarran una computadora y me la hacen de trapo. Es decir, digamos, y me agarran un celular y tienen un manejo, técnicamente tienen un desarrollo mejor de los que llegamos tarde a esas costumbres técnicas.
Esas potencialidades de las que habla Mauricio, que yo comparto totalmente con él, para mi gusto es la que tiene que aprovechar este tipo de instituciones. En general, estos gurises, algunos gurises, otros adolescentes, otros jóvenes están fuera del sistema educativo formal hoy. Hoy están, vamos a ver, yo escuché recién a Massey, se han tomado una serie de medidas, ojalá que se pueda recuperar parte de esos muchachos. Pero ese 35% que no cursa educación formal, secundaria, media, es al que nos estamos refiriendo, que está en problemas. Algunos son infractores, otros no son infractores, pero están allí. Entonces, cuando estamos pensando en edificios o instituciones, yo no estoy pensando en calabozos o en cuartos con llave, sino que estoy pensando en edificios amigables, no necesariamente caros. No necesariamente caro, ahí tengo una pequeña discrepancia con el doctor Aval, no necesariamente caro, y canchas.
Pero es que no deporte. Sé si el doctor Aval decía que fueran caros. Él
no,
decía que había,
dijo,
que había que pensar en
mucho dinero.
Para
yo
la
no
construcción
sé,
y el funcionamiento.
Yo no sé si tanto dinero. Por el sistema prefabricado, un edificio que por el sistema tradicional cuesta $1,000,000, cuesta 400 mil.
No, está bien, pero pues hay que hacerlo funcionar.
Y acá
hay
un territorio vacío. Lo más barato en el Uruguay sigue siendo la mano, los recursos humanos vinculados a la docencia. Así que por ahí no hay problema. Pero yo digo, un elemento fundamental en la posibilidad de cambio, Mauricio también lo tocó, de esta muchachada, varones y muchachas, hay gente calificada y sobra, no hay en Uruguay, son los profesores y la profesora de educación física. Más allá del deporte en sí, la actividad deportiva, y no el boxeo, en mi opinión, la actividad deportiva fomenta organización, disciplina, trabajo en equipo y diversión. Pocas veces tenemos un ámbito que reúna todas estas características y atrae a los muchachos.
En realidad no es fácil contestar a lo de los costos que decía Carmen, pero yo, por cierto, como decía Cotelo, no me refería a los edificios. Hacerlos quizás no sea tan caro. El problema es hacerlo funcionar con personal que esté realmente capacitado, que esté bien retribuido, que esté jugado, que esté preparado. Y bueno, es eso. Y eso siempre, no es una vez, vamos a hacer la Rambla Sur, la hacemos y se acabó. No, eso es permanente. Y además tendría que abarcar a muchísimos chicos y no solo los que entran en este momento dentro del sistema, digamos, de reformatorio, que son poquísimos, porque la inmensa mayoría, incluso de los infractores, vuelven a los hogares. ¿Por qué? Porque se sabe que si no vuelven a los hogares es peor todavía. Yo creo que, mirándolo desde afuera, sin ser un especialista en el tema, ni mucho menos, yo dividiría la población que está en peligro, como decía Mario, que ya es infractora, la dividiría en dos grupos. Los que son que es posible imaginar que pueden reconducirse y llevarlos a tener una vida razonable, que son los que tienen hasta 20 años o algo por el estilo, y los que ya el tema se convierte en algo mucho más difícil, que es los que seguramente son mayores que de 20 años. Esto no significa que haya que dejar de lado a los mayores de 20 años, pero como estamos hablando de los menores, digo, si nos queremos concentrar en eso, concentrémonos en eso. Y por supuesto, distinguiendo una cosa cuando tiene 5 años, otra cosa cuando tiene 18. Todo eso tiene implica una planificación muy fuerte y muy costosa, y que no sé quién está dispuesto a hacer. Así que bajar la edad de la imputabilidad en sí mismo a mí no me significa nada. Creo que la edad de la imputabilidad es algo arbitrario. Uno podría decir los 14 años también, ¿por qué no? Y podría decir los 21. No es ese el problema. El problema es qué vamos a hacer con estos chicos, pero por ellos, no solo porque afectan a la seguridad de los demás, sino por ellos. Tienen derecho, como cualquiera de nosotros, a llevar una vida digna. Nacieron en Uruguay, son hijos de Dios para los que creemos en Dios, y esos chicos tienen el mismo derecho que cualquiera de nosotros a tratar de llevar una vida digna. Así que lo primero, ¿qué vamos a hacer por ellos? Lo segundo, además, porque está bien, ¿qué vamos a hacer para que además ellos no afecten la vida de los demás ciudadanos?
Seguro. ¿Qué hacemos por los afectados?
Sí, es decir, aquí hay dos clases primeros, hay muchas clases para separar. Están los niños que son chicos, que tienen que ser tratados de una manera. Están los niños que son infractores, tienen que ser llamados de otra manera. Lo que yo pienso es que ahí incluso podría haber regímenes voluntarios y regímenes forzosos. Para que hubiera regímenes forzosos se necesita la imputabilidad, pero no una imputabilidad para mandarlo a la cárcel, una oportunidad para tratarlo como un muchacho jovencito que tiene grandes posibilidades de ser rehabilitado, ¿no? Campos de deportes, lugares donde sea amable vivir y sea divertido para ellos, no una tortura, todo lo contrario, pero que no puedan salir porque están cumpliendo a fuerza una condena, una sanción de estar apartado de la sociedad porque se han hecho peligrosos. Si nosotros no tenemos por qué vivir a la defensiva de los delincuentes porque son menores, es una situación absurda.